salimos de nuestro país, vamos al panorama internacional, vamos a Estados Unidos para ocuparnos del revuelo gigantesco que ha generado la confesión del señor Mark Felt de que él era aquel tipo al que llamaban garganta profunda. O sea, la fuente principal, aparentemente, de los periodistas del Washington Post que en la década del 70 develaron el caso Watergate y con sus investigaciones, junto con las de otros medios de prensa, terminaron precipitando la renuncia, nada menos que del presidente, el presidente Richard Nixon. Acá hay varios periodistas en esta mesa, pero el tema, digamos que corre por dos carriles, el periodístico y el político, y en los dos da mucho que hablar.
Era una de las fuentes, ¿no? Yo no sé si diría la fuente principal. Yo recuerdo que en aquella época...
Bueno, pero ahora la leyenda lo va a dejar como la principal. No.
Nos impresionaba mucho cuando Woodward y Bernstein explicaban que Ben Bradley, el director del Washington Post, les imponía tres y hasta cuatro fuentes confirmando la misma versión, si no, no dejaba publicar. Claro, lo que estaba en juego era nada menos que la cabeza del presidente de Estados Unidos. Pero tengo la impresión de que, y además recuerdo por el libro que leí de Todos los hombres del presidente, sobre el cual se hizo la película, que lo que este hombre hacía era ratificar cosas que estos dos periodistas obtenían por fuentes, no tan anónimas, por fuentes declaradas.
No, en este caso fue el de la pista sí en el dinero, que era el dinero que les habían pagado, que habían entrado al edificio Watergate.
Pero les confirmó. Y hay un detalle acá que lo quiero dejar también establecido, que es muy curioso y que generalmente se olvida, y es que el jefe de los plomeros de Watergate, de los cinco hombres que entraron a las oficinas del Partido Demócrata y que fueron la piedra del escándalo, se llama Howard Hunt, autor de novelas policiales, Howard Hunt, estuvo preso varios años, pero la característica más interesante de Howard Hunt es que trabajó durante 5 años en el Uruguay como funcionario, entre comillas, de la embajada norteamericana en la época del triunfo del Partido Nacional acá por el año 58-59, y hay muchos informes diplomáticos y no tan diplomáticos de inteligencia fechados en Montevideo y dirigidos por Hunt hacia Washington. Hunt además escribió un libro con sus memorias, donde uno de los capítulos centrales es su estadía aquí en Uruguay, que es muy interesante de leer, ¿no?
Es cierto. Hace tiempo que no he escuchado hablar de eso, ¿eh? Mirá, ¿por dónde lo llevaste? Bueno, ¿los demás qué dicen?
Bueno, yo voy a hacer un punteo de cosas. Primero, a mí los espías me resultan... no me son simpáticos. Y este ofició de espía. Era un hombre que...
No lo tomo como...
Bueno, después el FBI, no sé, será que veo mucho cine americano, pero es una de las instituciones más denigradas de los Estados Unidos. En tercer lugar, y yo me sumo muchas veces, será esa influencia cultural y de muchas novelas sobre ese tema. En tercer lugar, quiero decir que lo que sí más me interesa es resaltar que una prensa independiente, que investiga a fondo, que confirma por las diferentes vías, puede tener y tiene una importancia trascendental, incluso en procesos institucionales. Volteó a un presidente. Y eso lo rescato. Independientemente de todo lo que digo anteriormente, que me parece que es un personaje menor, me parece que no, digo que los protagonistas de esto siguen siendo los dos periodistas que se pusieron al hombro de investigación.
Y el diario que se fue a la vida, ¿no?
Y además que destruyeron un mito, ¿no? Porque lo destruyeron, junto con el presidente cayó ese mito de la inviolabilidad y la intangibilidad, es decir, toda la pureza del sistema cayó, y cayó de la manera más estruendosa, a través del espionaje, a través de juegos sucios, a través del manejo de las relaciones políticas de la manera más repudiable. Y eso lo descubrieron, no los políticos, sino descubrieron dos periodistas. Y eso me parece muy buena
señal. Una empresa periodística que se jugó atrás.
Mercader rescataba lo del Washington Post, que no es menor. Que es
decir, no es menor.
El Washington Post, y el Washington Post
apoyó.
La
dueña del Washington Post, el director, se jugaron la vida. ¿No?
Estamos hablando
que es el mismo grupo de Newsweek, ¿eh?
Estamos hablando la locomotora de toda esa discusión que se dio en Estados Unidos y que terminó en la caída de Nixon, la locomotora fue el Washington Post, un medio que no era ni es un medio alternativo, un medio minoritario.
Que no hubiera votado al presidente, un medio alternativo.
Pero donde voy es a que se trataba, se trata de uno de los pilares del sistema de medios de comunicación, la prensa norteamericana.
Que finalmente termina reafirmando el estilo de vida americano, digamos, esa parte de la libertad, y que finalmente la verdad le ganó a la lealtad de repente que debería haber primado en una autoridad de un organismo que tiene que ser leal al sistema, digamos.
No tiene que ser leal,
digamos. ¿Tenés? La prensa no debe ser leal.
Los funcionarios. Discrepo con Valentín, que hace tomarlo como... Y además me parece un personaje menor, creo que es un personaje que se convirtió en leyenda porque este es un caso paradigmático en todas las escuelas de periodismo del mundo, ¿no? La película y el libro, creo que ahora los profesores tienen que revaluar a ver cómo lo da, porque siempre quedaba garganta profunda como
no es ninguna sorpresa de que era un personaje de ese hijo.
Sí,
para manejar esa información solamente un agente de inteligencia la podía manejar.
Mirá, se sospechaba mucho también de Kissinger o de Hegel,
se sospechaba, pero el único que podía manejar ese tipo de información para confirmar ese tipo de cosas era alguien que tuviera un aparato inteligente.
Pero que surge también de la superposición de agencias que tiene Estados Unidos, que tiene como 35 agencias de seguridad que están todas entre
ellos. Pero la FBI estaba cumpliendo su misión. La FBI se dedica a
ser contratada. Parece el Frente Amplio, ¿viste?
No, la FBI no tiene nada que ver con
eso. No, la FBI no, la superposición, me dijeron, mucho gusto.
Y bueno, y a mí me interesaba, sobre todo cuando, bueno, más allá de este caso entre demócratas y republicanos, los republicanos utilizando el aparato del Estado, los espías, esos utilizados a favor del Estado, más allá de un caso periodístico en sí, las repercusiones que tuvo justamente de los que hablaba Mercader recién, o de Alexander Haig o de Kissinger dijo, no siento ningún respeto por gente en altos cargos que da información interna a la opinión pública. Es el exsecretario de Estado norteamericano Kissinger diciendo esto, ¿no? Y Alexander Haig dice, siempre tuve claro que no podía ser nadie de la Casa Blanca. No era nuestro estilo reunirse en un garage con periodistas. Porque, bueno, se dice que en algunos casos se reunían en un garage.
Sombras.
Es interesante ver cómo se ve del Estado la fidelidad hacia la patria, ¿no? Porque Alexander Haig no tenía el estilo de reunirse en garage con periodistas, pero decide encajarle 200 micrófonos al partido opositor para ganar la elección a través del aparato del Estado, de la CIA y el FBI.
No, y robarle los documentos.
Y también el de Kissinger, que no siente ningún respeto por este, por el personaje quizás menor de FBI, Mark Fetter,
contra Nixon,
y sí siente respeto por todos los que armaron este espionaje ilegal a favor de un partido. Es increíble ver cómo se ve. Pero también me resulta, como tercer punto, y para redondear, de ver cómo se guarda con ese celo la información estatal, no entendiendo que es nuestra, de los ciudadanos, pero bueno, en el caso estadounidense de Estados Unidos, y que aquí en Uruguay sufrimos 30 años después de la garganta profunda, de forma impresionante esto. Ustedes están cansados de leer en la prensa, en la red, cuando dice, el periodista tuvo acceso a tal documento que tendrían que tener acceso todos, no los periodistas, sino los ciudadanos. Es como un logro cuando algún periodista tiene, no digo antes de que salga a la luz pública, digo que se trate en un juzgado cuando todavía lo tiene un fiscal y todavía no lo llevó ni siquiera juzgado, eso sí puede ser un hallazgo periodístico. Pero después, cuando en un juzgado se saca una información, se dice que este medio tuvo acceso con una suerte
exclusiva.
Y eso tiene que ser de acceso a todos. Y se sigue en estos meses de gobierno del Frente Amplio con la misma idea de resguardo y de celo de todos los documentos del Estado. Es una lucha pedir desde el documento mínimo al documento mayor. Y este celo de Alexander Haig y de Kissinger es trasladable en algunos aspectos a los estados que yo viví aquí trabajando con periodistas, a los gobiernos que estuvieron en el Estado, para decirlo mejor, Manuel.
Bueno, es una historia, ¿no? La historia del poder tiene necesaria históricamente una dosis de secreto,
no por desconfianza. Entonces, de confidencialidad.
Yo estoy de acuerdo con tu valoración, estoy de acuerdo con eso también, pero creo que la mayor transparencia ayuda a la democracia, a la calidad de la democracia. Tampoco quiero ser angelical, vamos a decir claramente. El poder, del tamaño que sea, uno de los factores es el manejo de la información.
Sí, pero yo no quiero saber del Consejo de Ministros de Chorena. Ahora, en el Banco de Seguro del Estado, claro, no me interesa, quizás, o si, bueno, si tengo la posibilidad.
Yo quiero saber todo.
Bueno, está bien, si tengo el hallazgo para hacerlo, no tienen por qué informármelo, quizás. Podemos entrar a la discusión filosófica, pero quizás no tienen por qué informármelo.
Ahora, ¿te quedás sin trabajo?
Ahora, el documento del Banco de Seguro del Estado.
¿Solo escribiendo?
Escribiendo, o el documento del Banco República, de hace 3 años, es un documento público, que sea una lucha de 6 meses que te lo den, ese ya no es confidencialidad de poder, sino secreto, celo, y una forma que se ha instaurado en Uruguay de guardar al Estado para un gobierno, y no para los ciudadanos.
Todas esas cosas del poder pueden tener un ejercicio normal, pero están siempre muy próximas a ser patológicas.
Acá están próximas. En Uruguay ya se hicieron patológicas.
En el Uruguay es histórico. El manejo de información de manera absolutamente reservada y concentrada es un fenómeno que nos va a llevar un tiempo, pero que hay que apuntar a resolver.
En perspectiva.
A ver, alguien...
Que moraliza para periodistas que haya muchas gargantas profundas que informen, ¿no? De lo que los poderes informan.
Después está la otra discusión a propósito de por qué
Mark Felt fue garganta profunda. Bueno,
¿por qué pasó la información? Es otro debate, ¿no? Si fue por plata.
El hijo,
por
plata.
Para pagar cuenta.
Horrible. La familia.
Ahora.
No, la familia.
Pero no en su momento.
No,
es porque ahora confiesa.
La pregunta es por qué en su momento pasó la información.
Si recibió plata en aquel momento.
No, pero allí las discusiones son a
por
propósito de
¿no?
si era un hombre despechado porque quería tomarse venganza con el presidente que no lo había ascendido a él, o si estaba defendiendo los intereses del propio FBI que lo veía avasallado desde la presidencia. Es otra discusión, ¿no?
Estamos, ¿no?
Estamos, sí, nos vamos. Esteban Valenti, Antonio Mercader, Joel Rosenberg, Pablo Callafa, gracias por acompañarnos.
Chao.